de la noche, 30 minutos en Seúl. Señor presidente Iván Duque, buenos días.
Pues buenos días, Ricardo. Un saludo muy especial para ustedes, sus compañeros en la mesa de trabajo y toda la audiencia de Mañanas Blue.
¿Cómo les fue en la llegada a Seúl? Me cuentan que hay que hacer una cuarentena cortica antes de empezar a tener reuniones y encuentros.
Hay un protocolo que se ha seguido aquí muy riguroso. Tan pronto arribamos, tenemos que someternos nuevamente a una prueba y son aproximadamente unas 7 horas de espera, y después de las 7 horas retomamos la agenda. De hecho, hoy tuvimos 2 reuniones muy importantes organizadas por nuestro embajador Juan Carlos Caiza, una con el grupo Lote, que es un grupo de construcción, de hotelería, de medios de comunicación y de alimentos y bebidas, que tienen un interés muy grande en crear operaciones en Colombia de cara a una oferta en América Latina. Entonces fue muy productiva esa reunión. Y también tuvimos un encuentro con varios de los oficiales del gobierno de Corea, donde está también el ministro de Asuntos de Veteranos, que está apoyando la implementación de la ley de veteranos en el país. Está también el viceministro de Finanzas, porque estamos aumentando la cooperación bilateral. Y también estaba la embajadora de Corea, que está llevando los temas de la agenda de cambio climático, toda vez que en este país está el Fondo Global de Apoyo a la Adaptación del Cambio Climático, conocido como el Fondo Global del Clima, y también la Iniciativa Global de Crecimiento Sostenible. Así que tuvimos una agenda muy importante que nos va a permitir aumentar la cooperación hacia Colombia, y mañana tendremos la agenda con el presidente Moon, con todas las autoridades, y estaremos trabajando con el sector privado para llevar inversión a nuestro país.
Presidente, si usted tuviera que contarles a los oyentes de Blue Radio cuál es el objetivo principal o el objetivo que se busca con esta visita, son varios, por supuesto, pero ¿cuál puede ser el de mayor provecho para los colombianos? ¿Puede ser el de tecnologías o dispositivos en salud contra la pandemia, contra el COVID-19, o inversiones de gigantes tecnológicos como Samsung, entre otros, con los que usted tendrá encuentros?
Yo diría, Ricardo, que hay 4 grandes objetivos. Sin lugar a dudas, el primero es comercio. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio que ya lleva varios años, y lo que queremos ahora es duplicar ese comercio con Corea en los próximos 14 meses, en los próximos 18 meses. ¿Eso qué implica? Aumentar las exportaciones agrícolas, pero también algunas de servicios. 2, la inversión. No vamos a tener reunión con todos los grandes conglomerados como Samsung, como LG, como Lotte, entre otros, que tienen interés en crear plantas en nuestro país y también plantas especializadas con algunos productos, y también el interés de desarrollar tecnologías de 5G en términos de telecomunicaciones. Pero algo también muy importante es que vamos a visitar el Centro Mundial de Vacunas, el Instituto Internacional de Vacunas, donde hay recursos gubernamentales de varios países y de varias de las grandes fundaciones del mundo, y lo que queremos es que Colombia se sume a esa iniciativa, no solamente para desarrollos que tengan que ver con el COVID-19, sino también para otro tipo de sistemas de inmunología que tienen que adelantarse de cara a los próximos años. Entonces yo diría que aquí hay 4 grandes temas, y por supuesto no puedo dejar de mencionar algo que es muy importante, y es el tema de industrias creativas. Hoy estuve también reunido con el presidente de uno de los grandes conglomerados de cine, que es el señor Son, Chun-Jin Son, que es el presidente del CJ Group. Ellos fueron los productores de la película que ganó el Oscar, que se conoce como Parasite, hace un par de años. Ellos también tienen interés de grabar en Colombia, de hacer coproducción con nuestro país. Entonces también puede ser una gran oportunidad para las industrias creativas en Colombia.
Presidente, le entiendo que Samsung, LG y otras empresas quieren abrir plantas en Colombia.
Ellos están desarrollando distintos productos. Usted sabe que ellos tienen, por ejemplo, ya ahora están desarrollando chips, están desarrollando también sistemas de ciberseguridad. Cada uno tiene como distintas líneas de negocios frente a las cuales tiene interés en Colombia, y también en lo que llaman los servicios de back office, que son los servicios de asistencia para el cliente, tanto a nivel global como a nivel regional, y ven a Colombia como un destino muy atractivo, entre otras cosas porque ya se han asentado en Colombia otras grandes distribuidoras, y Colombia hoy es líder en ciberseguridad en América Latina. Entonces todos nos dicen que quisieran tener una oficina de respaldo, de soporte, de atención al cliente, pero también eventualmente de desarrollo de productos que puedan desde Colombia abrirse hacia el mercado del resto de América Latina y de Norteamérica.
Sí, presidente, déjeme tomar el tema de las vacunas. ¿Cómo van a instrumentar este tema de la cooperación para la producción de vacunas?
Pues, doctor Felipe, muy buena pregunta, porque aquí en Corea hay una agencia multilateral que es el Instituto Mundial de Vacunas o Instituto Internacional de Vacunas, lo vamos a visitar el día de mañana, y ese instituto está recibiendo recursos de las grandes fundaciones, entre ellas la Fundación Gates, por solamente mencionar uno, y más o menos unos 20 países que también están participando. Y lo que nosotros vamos es a desarrollar un memorando de entendimiento para que Colombia se una también al grupo de países vinculados a este instituto. ¿Qué hace este instituto? Hace investigación permanente sobre el desarrollo de vacunas, no solamente ahora en la coyuntura del COVID-19, sino también frente a otro tipo de enfermedades. Eso nos permite a nosotros vincular el Instituto Nacional de Salud, la red universitaria que tenemos en Colombia de ciencia y tecnología, y nos permite también compartir conocimiento que se va desarrollando por parte de los miembros. ¿Eso a qué nos puede llevar? A que Colombia, que está desarrollando una estrategia farmacéutica y una política pública de desarrollo de vacunas, también, en la medida que haya evolución sobre el desarrollo de vacunas a través del instituto, pueda también llevar esos desarrollos a nuestro país. Como dijimos nosotros hace varias semanas, nuestro propósito es dejar una política pública y llevar a Colombia farmacéuticas que estén interesadas en asociarse con las nuestras o autónomamente hacer inversión en nuestro país para tener esa capacidad y recuperar eso que se perdió en los años 90.
Presidente, hablando de vacunas, ¿nos vamos a tener que aplicar tercera dosis los colombianos contra el COVID-19?
Ricardo, hoy particularmente hicimos claridad sobre algo que se discutió en el Comité de Vacunas, y es que ya el Comité de Vacunas en Colombia, el Comité de Inmunología, llegó a una conclusión, y es que por ahora vamos a estar concentrados en los casos de inmunosupresión, que son alrededor de 100.000 personas que tienen esa condición que es grave y que por lo tanto requieren esa aplicación. Nosotros estamos avanzando también en negociaciones ante una eventualidad de que eso se generalice en la política pública internacional. La Organización Mundial de la Salud ha alertado sobre la realidad de que más de 40 o 50 países no han aplicado una sola vacuna, no tiene todavía una decisión concluyente sobre la necesidad de una tercera dosis, pero nosotros no nos podemos quedar esperando hasta allá. Hay que seguir teniendo las conversaciones con las farmacéuticas con las que ya hemos tenido conversación, tener desarrollado un protocolo de adquisición en caso de que demos ese paso, pero por ahora lo que tenemos definido es que los primeros casos de aplicación de tercera dosis serán para los casos de inmunosupresión, que son alrededor de 100.000 personas en nuestro país.
¿Van a ser vacunados los niños jovencitos de 12 años a 15 años en Colombia, presidente?
Nosotros estamos ya avanzando con la vacunación por encima de 15 años, y la idea es que en la medida que se va generando ya el consenso internacional para menores, también dar ese paso. Nosotros tenemos eso contemplado con el Ministerio de Salud, pero obviamente queremos seguir yendo de la mano, como lo hemos hecho hasta ahora, con los criterios globales de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Ya el país prácticamente está dando este paso de vacunar masivamente, y lo que necesitamos es que los jóvenes acudan a los centros de vacunación para poder alcanzar niveles de vacunación superiores a los 300, 400 mil. Por supuesto, vamos a cumplir la meta del mes de agosto, Ricardo, que son 35 millones de dosis aplicadas, y yo creo que ahora también el reto que tenemos es de aquí al mes de diciembre lograr los 35 millones de colombianos como mínimo con doble dosis, y en la medida que nosotros vayamos también llegando a grupos etarios de menor edad, pues también hacerlo con mayor velocidad. Hay que reconocer que en los últimos días hemos visto muchos jóvenes que han acudido a los centros, pero tenemos que hacerlo todavía de manera mucho más grande.
Presidente, le quiero cambiar de tema. Ayer discutíamos aquí en Mañanas Blue sobre la llegada de 4.000 ciudadanos de Afganistán al país, refugiados temporalmente, van para Estados Unidos. Y se quedaba en el tintero una pregunta, y yo quiero planteársela con su mucho respeto, presidente, pero quisiera saber si esta es una imposición de Estados Unidos, como decían algunos panelistas, o es una determinación autónoma que adopta el gobierno colombiano.
Aquí no hay imposiciones de nada. Nosotros tenemos una relación con Estados Unidos de alianza y de compartir valores. Claramente nosotros compartimos el valor de defender los derechos humanos, los derechos de la mujer, los derechos de los niños, y nosotros desde el primer momento en el que vimos que se estaba haciendo un llamado para que más países pudieran acompañar ese proceso de transición migratoria, nosotros levantamos la mano y dijimos que estábamos dispuestos a hacerlo. Y lo que es interesante de esto es que son personas que estarán temporalmente, personas que van a llegar a Estados Unidos para que se les resuelva la situación migratoria, son personas además que han trabajado con los Estados Unidos o con el sistema diplomático internacional, y son personas que no le representan ningún riesgo a la seguridad nacional. Y adicionalmente se trata también de personas que en este momento están desesperadamente buscando un refugio ante la persecución del régimen talibán. Aquí no hay imposición, sino aquí lo que hay es una política migratoria de fraternidad y además orientada a la protección de los derechos humanos, y Colombia se une con otros países más a darle este apoyo a un aliado de nuestro país que nos ha apoyado en tantos momentos para sortear esta dificultad.
En España y en Inglaterra, presidente, están investigando si hay colados, es decir, si en los vuelos en los que salieron centenares, miles de personas de Kabul en los últimos días, pudieron también haber llegado a Europa personas que no son colaboradores de Estados Unidos y que eventualmente pueden tener antecedentes de terrorismo o de delitos. ¿Cómo será el filtro que harán con Estados Unidos, presidente, para dar tranquilidad? Porque siempre genera inquietudes.
Esa es una muy buena pregunta, Ricardo. Primero, porque hay que reconocer que los vuelos que se han hecho en los últimos días no necesariamente han sido vuelos con todos los filtros, por lo menos los que se presentaron antes. Por eso nosotros estamos coordinando todos esos detalles con los Estados Unidos, y no hay que olvidar una cosa: Colombia es de los países de América Latina que desde hace años viene participando con Estados Unidos y con la Interpol para tener un sistema de detección de personas que puedan ser vinculadas a redes de terrorismo internacional. De hecho, nosotros hemos detenido a muchas personas que han estado en esas redes y tenemos acceso a información de primera mano, y tenemos manejo también de esas bases de datos a nivel local. Por supuesto, en este caso en particular, lo que Estados Unidos va a garantizar es que son personas que han trabajado con ellos, son personas que tienen ya claridad sobre todos sus antecedentes, y la razón por la cual tienen esa claridad es porque son personas que están rumbo a una regularización migratoria en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos no va a permitir que lleguen a países personas que tengan dudas, toda vez que ellos mismos los van a regularizar y les van a dar estatus migratorio de carácter permanente. Así que yo creo que ese tipo de salvaguardas y mecanismos de previsión hacen parte de los detalles que estamos ultimando con los Estados Unidos.
¿Podrían ser más de 4.000 afganos temporalmente en Colombia, presidente, o esa es la cifra máxima?
No hay ninguna precisión en este momento sobre cifras concretas, Ricardo. Se ha hablado de un máximo tentativo de 4.000 personas, pero en este momento todavía eso es bastante preliminar. Como usted se da cuenta, siguen muchos temas logísticos generando debate también en los Estados Unidos. De hecho, va a haber una cumbre especial del G7 sobre esta materia. Entonces nosotros pues vamos a estar en un nivel de coordinación muy detallada, y lo importante además es que Estados Unidos va a sufragar también todos los gastos, y lo que queremos buscar es que estas personas tengan espacios que sean confortables, que les den a ellos tranquilidad y que permitan agilizar el proceso de transición migratoria hacia los Estados Unidos.
¿Solamente van a estar en Bogotá, presidente, o es posible que se acoja el ofrecimiento de Barranquilla?
Todavía, Ricardo, no hay ningún detalle ultimado al respecto. Yo debo agradecer también las voces de varios gobernantes locales. El gobernador de Bolívar, el doctor Vicente Blel, manifestó el deseo de poder ayudar. La alcaldesa de Bogotá, la doctora Claudia López, manifestó el deseo de poder ayudar. El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo. Hay varios gobernantes locales que han manifestado también esa intención, entre otras cosas porque son ciudades que tienen capacidades hoteleras o capacidades también de tener espacios recreacionales para esas familias mucho más amplios. Entonces, todo esto lo recibimos de la mejor manera, pero estos son detalles que se estarán ultimando en las próximas semanas con el gobierno de los Estados Unidos. Lo bueno es que al Estados Unidos también estar sufragando estos costos, pues eso también va a contribuir, yo creo que, a la reactivación del sistema hotelero en algunas regiones de nuestro país, porque de todas formas esto va a activar pues un consumo que es importante y que además es un consumo calificado, toda vez que se trata de personas que estaban vinculadas a actividades diplomáticas o de apoyo a la comunidad diplomática.
Presidente, mientras usted está en esta visita oficial en Corea, en Colombia sigue la polémica en torno al contrato que fue caducado con la Unión Temporal Centros Poblados para proveer internet a 7.000 colegios, un contrato por más de 1 millón de pesos, del que hay 70.000 millones de pesos embolatados. La ministra TIC, Karen Abudinen, tiene esta semana 2 debates de control político y la próxima semana un debate de moción de censura. ¿Usted respalda hoy a la ministra Abudinen para que siga en su cargo?
Ricardo, yo he sido muy claro. La ministra Abudinen es una persona no solamente en una gran integridad ética y moral, sino además es una funcionaria altamente comprometida con servirle a nuestro país. Así ha sido su carrera, así ha sido su carrera como secretaria de Educación en Barranquilla, como secretaria de Acción Social, así ha sido como directora del ICBF, como consejera de las regiones y como ministra de las TIC. Y aquí obviamente lo que estamos viendo es que había un contubernio de contratistas presentando información falsa. Fue detectado a tiempo, se ha procedido con las denuncias, se han procedido con los embargos, no solamente por parte del Ministerio, sino por parte de la Contraloría, y como lo dije, vamos a llegar hasta el fondo de esto y la van a pagar muy caro. Y de hecho tenemos colaboración de organismos judiciales y de inteligencia de otros países, porque no vamos a permitir que nadie se venga a burlar de la inversión en la conectividad en nuestro país. Y yo veo también con muy buenos ojos que la Fiscalía General de la Nación haya llamado a varias personas a interrogatorio. Y yo sé, primero, que ya con los embargos tenemos la certeza de que la plata no se va a perder, pero adicionalmente vamos a destapar esta olla hasta que se sepa exactamente y quiénes trataron de fraguar ese contubernio para tratar de hacerse recursos de manera fraudulenta, aplicando pólizas falsas y otro tipo de documentación falsa. Por supuesto que esto genera alertas, y genera alertas porque, entre otras cosas, en todos los eslabones de monitoreo también había una supervisión sobre ese tipo de pólizas. Ahí también nosotros activaremos todas las pólizas que sean necesario en todos los eslabones de la cadena que participaron y que tenían que llevar esas garantías. Pero lo cierto, Ricardo, y con esto yo creo que el mensaje que le debe quedar al país, es que no solamente la plata se va a recuperar, sino que la van a pagar muy caro los que pretendieron burlarse del sistema de contratación.
Entiendo, presidente, respaldo pleno a la ministra Karen Abudinen en su cargo.
La ministra Abudinen, como se lo digo, Ricardo, es una mujer honorable, trabajadora, decidida, y por supuesto ella también ha mostrado no solamente todo el talante, sino toda la convicción de llegar al fondo detrás de este asunto. Y nosotros como gobierno no vamos a descansar hasta que se recupere el último peso y que quienes estuvieron detrás de este contubernio la paguen caro con la justicia colombiana.
¿No le cabe, como dicen algunos sectores políticos, responsabilidad política a la ministra por estos hechos?
Ricardo, le cabría responsabilidad política a la ministra si la ministra fuera parte del contubernio, si la ministra estuviera favoreciendo a alguien. La ministra detectó lo que estaba ocurriendo, denunció, caducó, embargó y además ha compartido la información con todos los organismos de control para llegar al fondo detrás del contubernio de contratistas que pretendían hacerse a estos recursos de la contratación con información fraudulenta. Así que nosotros tenemos claridad en que la actuación que ella ha hecho no solamente ha sido diligente, sino que además es un compromiso del Estado colombiano. Y en eso también involucro a los entes de control que lo han mostrado así, que lleguemos hasta las últimas consecuencias en esta materia.
Presidente Duque, el expresidente Uribe propuso una amnistía general. ¿Apoya usted esta amnistía como una alternativa para acabar con la polarización en el país?
Yo creo que las discusiones que van surgiendo de lo que han sido los intercambios de opiniones con la Comisión de la Verdad tienen su espacio. Esos son temas de debate de carácter nacional. Yo siempre he insistido que los principios de la consolidación de la paz en nuestro país tienen que ser la verdad sin sesgos, la verdad sin amañes, la verdad sin orientaciones ideológicas, la justicia que implica las sanciones proporcionales y severas a los crímenes más graves y sobre todo a los crímenes de lesa humanidad en virtud de los compromisos de Colombia con el Estatuto de Roma, la reparación real, que es la reparación también que deben hacer los victimarios, y la no repetición, Entonces, sobre esos pilares es que está cimentada la política de la paz con legalidad, pero nos parece que ese tipo de propuestas que se presentan, pues hacen parte de un debate constructivo que yo ya veo que se está dando en distintas instancias, mientras esos debates evolucionan y mientras esos debates también van generando su dinámica. Lo cierto es que nosotros seguimos con la política de paz con legalidad, cimentada en los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.
Presidente, finalmente esta semana se suscriben las curules de paz, se firma el acto que les da vida a las controvertidas curules de paz, hablando de conflicto y de lo que viene.
Pues Ricardo, lo que tiene que darse es la promulgación en virtud de las decisiones judiciales, pero lo que tenemos que garantizar también en la reglamentación, porque aquí viene también un proceso de reglamentación, es que esa reglamentación permita que en realidad esas curules sean para las víctimas y no que se presenten rendijas a través de las cuales organizaciones afines con los victimarios pretendan hacerse a esas curules para tratar de generar incidencia política. Yo creo que las víctimas merecen todas las garantías para que sean ellas las que tengan que estar ejerciendo esa representación en esas curules. Y todo lo que vamos a hacer desde el gobierno nacional en la reglamentación será en ese propósito, que no haya una sola rendija a través de la cual haya espacio para que los victimarios, a través de organizaciones afines o de personas afines, traten de llenar un espacio que le corresponde legítimamente a quienes han sido lacerados y flagelados por el terrorismo en nuestro país.
Presidente, una última pregunta. Fue asesinado ayer en Popayán el joven líder estudiantil Esteban Mosquera. ¿Tiene información sobre responsables? ¿Hay algún dato adicional sobre quién lo habría asesinado?
Hoy, Ricardo, tomamos una decisión. Yo estuve en contacto con el ministro del Interior, el ministro de la Defensa, y la instrucción es muy clara. No solamente se va a pagar una recompensa de 50 millones, sino que hay que llegar rápidamente a quienes fueron los autores materiales de este crimen y a los autores intelectuales. Yo espero que en las próximas horas, con el trabajo de la Policía Nacional, con la información de indicios que tenemos y con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, tengamos capturas y que esas capturas lleven a un rápido esclarecimiento. Estos crímenes tenemos que rechazarlos siempre de tajo y, por supuesto, esperamos que con las recompensas, la acción que se está adelantando de Policía Judicial y el trabajo de la Fiscalía, tengamos capturados en las próximas horas.
Pendientes de esas capturas, presidente Duque, feliz noche para usted en Corea y que termine con éxito la visita de Estado a ese país. Ha sido usted muy amable.
Muchísimas gracias, Ricardo. Un saludo muy especial para usted y también para toda la audiencia de Mañanas Blue.